Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos regularmente Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, donde consideramos algunos temas que nos llaman la atención y los vemos desde la perspectiva de la fe cristiana. Mirando las noticias, estamos viendo esta triste noticia, verdaderamente, el caso de abuso de menores a manos de sacerdotes católicos, que no solamente se ha producido en los Estados Unidos, donde se da esta conversación entre amigos, pero en muchos otros países donde hay casos notorios. Y bueno, parece ser que la Iglesia Católica, la jerarquía, finalmente está tomando algunas acciones. El Papa Francisco se ha decantado diciendo que no va a tolerar ese tipo de situaciones y que va a evitar ese tipo de abuso de menores entre el clero católico. Pero en los Estados Unidos, a pesar de que se anticipa próximamente una reunión del obispado norteamericano, no hay una clara definición todavía en este tema. Y nos llama mucho la atención, Guillermo, personalmente me llama mucho la atención la callosidad con la que a veces la jerarquía católica toca estos temas, la frialdad y la falta de empatía con la víctima.
La Iglesia Católica está sufriendo desde hace ya varias décadas una especie de sequía en términos de las vocaciones ministeriales de jóvenes que pudieran entrar al sacerdocio. Esto tiene algunas explicaciones, vamos a llamarle sociológicas o psicológicas si lo queremos, pero también que de alguna manera afectan la raíz del sistema católico romano de teología, que es sacramentalista. Y por eso probablemente o se han rebajado los exámenes de admisión o se ha admitido a cualquiera que diga tener vocación sin pasar por el filtro de un análisis acerca de sus motivaciones, acerca de si realmente existe esta vocación o si hay personas que tienen algún problema en su psiquis que después, cuando tienen la libertad, cuando tienen ya los medios, comienza a desarrollarse esta cuestión de la pedofilia, que es una cuestión que ya está abarcando a muchos países, a muchas diócesis. En principio, todo esto se comenzó a destapar en los Estados Unidos, y era que no, ya que aquí se investiga todo, pero luego comenzó a propagarse a otras diócesis y países del mundo, lo que es Argentina, Chile, algunos países más de América Latina, la diócesis de Australia y, por supuesto, Europa, están viendo con horror este tipo de noticias que aparecen en los diarios y que nunca tenía que haber aparecido.
Pero fíjate, tú hablabas de quizás alguna de las razones, alguna de las causas que pudiera motivar este abuso a menores a manos de sacerdotes, pero realmente más allá de eso está la respuesta que se da desde la jerarquía, desde la institución, desde la Iglesia, y hasta la fecha no hay una clara definición, y quizás es lo que es problemático para muchos de nosotros.
En la jerarquía católica no se ve esto como un crimen, que lo es, ni como una falta moral, sino que se ve como una debilidad de aquel que hace este tipo de actos y por lo tanto se le dan segundas y terceras oportunidades. Entonces yo creo que hay una falla sistemática de todo el aparato católico romano al que ahora se está dando luz y publicidad gracias nuevamente a los medios de comunicación.
Vamos a otra noticia que tiene que ver con nuestra América Latina y que también nos llama la atención, y es esa relación que se asume existe entre la República de Venezuela y Cuba, una relación que en su tiempo era esencial para la isla. La independencia económica de Cuba tras la Unión Soviética venía realmente con dos puntales, que eran China y Venezuela.
Bueno, Venezuela le ha provisto a Cuba de petróleo, si no gratis, por lo menos muy, muy barato, a desmedro de las propias necesidades nacionales. El problema comienza ahora a hacerse agudo en términos de cómo se le va a pagar a todo el aparato estatal, a los militares, a la gente que depende del gobierno, y no hablemos, por supuesto, ya de la cuestión económica, en donde un reportaje de la BBC dice que la inflación puede llegar en estos momentos a 1,000,000%. Esas son cifras que no...
Eso no se puede... Eso es impensable, o sea, eso no tiene sentido de ninguna manera.
No, el papel moneda de Venezuela en este momento vale más por el papel que por su capacidad de compra.
Interesantemente, la BBC también hace eco de una entrevista que uno de sus reporteros tuvo recientemente con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y cuestiona en un artículo reciente de esta semana algunas de las frases controversiales del presidente, entre ellas que Venezuela no tiene problemas y que no es un país de hambruna, que tiene altísimos niveles de nutrientes y de acceso a la alimentación, y esa frase la citamos textualmente.
No es efectivo porque, como hemos visto ya de cerca del 1,5 millones de gente que ha salido hacia Colombia, de 500.000 que están en el Perú, de otros 200.000 en la frontera brasileña, de 250.000 en Chile y de otros que han podido emigrar a los Estados Unidos y a Europa, no se hubieran ido si las condiciones básicas de vida estuvieran ahí. Y yo creo que los presidentes, los dictadores, los que viven en a ese nivel, a veces están aislados de las situaciones que enfrentan la gente de su país.
Y bueno, Nicolás Maduro ha afirmado que existe una guerra económica y una persecución financiera contra su país, usando una retórica que ya nos resulta familiar de otros momentos históricos y de otras repúblicas también que quedaron aisladas. Estoy pensando en Cuba, donde también se argumentaba esa idea de un aislacionismo social, económico, financiero, que creaba y acrecentaba la crisis.
Pero no es efectivo, porque en el caso de Venezuela específicamente, hasta hace cuestión de no más de un mes, quizás 3 semanas, le vendía a Estados Unidos parte de su crudo y Estados Unidos se lo pagaba en cash. O sea, estaban entrando 30 millones de dólares diario a las arcas venezolanas, lo cual significa casi 1,000 millones al mes. O sea, estaba entrando dinero fresco. Por lo tanto, no existe tal estrangulamiento de la economía ni un bloqueo siquiera. No hay manera que un gobierno recibiendo tal cantidad de cash, ¿verdad?, de dinero en efectivo, no sea capaz de ir hacia lo que es más necesario en el momento.
Nos vamos a una noticia que tiene que ver con los Estados Unidos, donde los demócratas accedieron a darle al presidente Trump fondos por lo menos para construir 55 millas de muro.
De una valla, yo creo.
De una valla. A cambio de que el gobierno federal no se detenga. Y sí, verdaderamente un acuerdo de compromiso donde realmente el presidente Trump no obtiene lo que quiere.
Bueno, lo que le complica la vida en términos de propaganda, de imagen al presidente, es que muchos de sus aliados no solamente ya han comenzado a criticarlo, pero le han dicho que se sienten decepcionados por este tipo de debilidad de un presidente que había prometido construir el muro. Ahora, hay una relación directa de este muro que se pretende construir como una detención a todo lo que pueda entrar por la frontera sur y la reciente condena del Chapo Guzmán, esta persona que fue condenada en 10 cargos en una corte de Nueva York, en donde se dice en la descripción de los cargos que este hombre fue capaz de entrar aproximadamente 200.000 millones de dólares de droga hacia Estados Unidos usando barcos, aviones, estos containers de alimento. Es decir, no se utilizó para nada la frontera.
No es la mochila del coyote con 5 kilos.
Exactamente.
Que hay todo un sistema industrial de abastecimiento de la droga en los Estados Unidos por canales regulares.
Entonces la muralla no detiene nada.
No detiene nada, ¿no? Porque llega directamente a los puertos, a los aeropuertos, y eso implica la existencia de carteles en Estados Unidos y los sistemas de corrupción que permiten esa cantidad impresionante de droga llegar hasta nuestras calles.
El presidente de México, Manuel López Obrador, ha dicho que hay que cambiar la cultura, hablando de los mexicanos, ¿no?, en términos de cesar el consumo de manera que se pueda controlar lo de la droga. O sea, es una actitud relativamente realista, diría yo, porque también hay que atacar cómo se distribuyen estos fondos, hasta dónde llegan, y esa es una tarea de inteligencia que tiene tanto México como Estados Unidos.
Bueno, la situación en la frontera con la droga y la inmigración de indocumentados ha hecho que el presidente Trump tome medidas que algunos de nosotros parecen excesivas, como militarizar la frontera ante amenazas que quizás no existieran. Pero uno de los gobernadores le ha dicho que no. De hecho, el gobernador de Nuevo México en estos días le dijo que no iba a permitir que la Guardia Nacional de Nuevo México, la Guardia Nacional es el equivalente al ejército de los estados soberanos que componen los Estados Unidos, pues que su Guardia Nacional sea parte de esos operativos de militarización de la frontera sur.
El problema está en la cuestión económica, porque cada vez que se moviliza esta Guardia Nacional hay que pagarle.
Y le paga el Estado, no
paga
el gobierno
Estado
federal.
Yo tenía un vecino que se hizo miembro de esta Guardia Nacional, pero por cada hora que ellos están ahí, el gobierno del Estado tiene que pagarles. Y mi vecino, que trabajaba en otra cuestión, estaba contentísimo cuando lo llamaban porque entonces recibía dinero extra. Y
hasta que seguramente lo llamaron para ir a Irak o Afganistán o algunos lugares, porque estas guardias nacionales también sirven operativamente en el ejército de los Estados Unidos.
Exactamente. Este vecino nuestro, con muy buen ojo, se salió cuando antes que lo fueran a destinar, ¿no? Pero es muy interesante este sistema porque realmente esta Guardia Nacional está disponible para los casos de emergencia, que sucede muy a menudo, no solamente en los Estados Unidos, en cualquier país, ¿no? Anegamiento, cuestiones de tormenta, incendio, lo que sea, la Guardia Nacional está ahí.
Y cuando miramos todas estas noticias, Guillermo, ¿por dónde vemos a Dios en todo esto? Muchas veces hacemos afirmaciones desde la fe que debemos cuestionarnos cuando vemos que el mundo no es como debiera ser, y a pesar de eso hablamos de cosas como que Dios está en control, o hablamos de la soberanía de Dios, o hablamos de que al fin de cuentas sucede lo que Dios quiere que suceda.
Bueno, la Biblia afirma que el sol, la lluvia, es un sinónimo de bendición, sale sobre justos e injustos. Es decir, que las cuestiones que suceden en la sociedad le van a afectar a todo el mundo, a cristianos y no cristianos. Es por eso que está la iglesia siempre, están predicando el evangelio, anunciando buenas nuevas, llamando al arrepentimiento, diciéndole a la gente que hay otra manera de vivir. Esta constante de las iglesias tiene que permanecer ahí para que las personas puedan ver la diferencia en términos de cómo viven y cómo deberían vivir. Esto, por supuesto, crea situaciones muy interesantes, de testimonios increíbles, de gente que puede decir, yo viví así y ahora vivo diferente. Es decir, hay un impacto en la vida de las personas. Yo creo en el testimonio de las iglesias, creo en la vida de las iglesias, y que deben seguir predicando estas buenas nuevas a quien quiera oír.
Bueno, queremos animarte, querido oyente, a que interactúes con nosotros y te pongas en contacto, nos visites en ministerioreforma.com, o también puedes hacerlo en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y nuestra gratitud para el equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, invitándote a que lo hagas nuevamente en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.